Primera Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 3, y vamos a leer hasta el versículo 13 también. Si usted estaba en la escuela dominical, estamos hablando del amor en la iglesia en los Corintios. Y descubrimos que tenemos bastantes parecidos en cualquier iglesia con la iglesia en Corintios. Y vamos a hablar del amor. Pero vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traslade los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 13. Que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que podemos leer tu palabra libremente aquí en esta mañana. Podemos adorarte y cantar himnos a ti. Bendice tu palabra ahora y abre nuestro entendimiento, Padre, para seguir aprendiendo más de ti. En el nombre de Cristo pedimos. Amén. Muy bien. El título dice, permanece el amor. Y esta mañana quiero traerles unas aplicaciones prácticas del amor para la iglesia, leyendo del 1 Corintios. Y el primer pasaje que quiero ver, y como el pastor estaba terminando esta serie del amor, cuando Dios viene a ti, vamos a terminar entonces tal vez con unas aplicaciones de esto. Y vamos a hablar del amor, pero no como el amor, tal vez que ustedes piensen, pero voy a hablar del amor de hermanos. En griego se llama ágape y siempre me gusta poner la definición, y Strong's Dictionary, me encanta ponerlo siempre, ágape. Y esta mañana le puse una definición de Matthew Henry. A mí me encanta leer diferentes comentarios de Matthew Henry, también de Kistemaker, pero con la ayuda de Google Translate uno puede bastante. Y ágape significa amor, y el amor de Dios entre los hermanos, no matrimonial, no tal vez como un padre y un hijo. Pero Matthew Henry dice, pero el amor en su sentido más amplio y extenso, el verdadero amor a Dios y al hombre, una disposición benevolente de la mente hacia nuestros hermanos cristianos, creciendo de sincera y ferviente devoción a Dios. Y me gustó lo que Matthew Henry dice del amor a los hermanos, que crece fervientemente de la devoción a Dios. No que esta sea la primera y la única definición, pero es algo bueno para mantener. Entonces vamos a hablar de esta lengua. En 1 Corintios capítulo 3, el primer versículo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y para darle un poco de background, o sea, de fondo, Pablo está escribiendo a la iglesia a Corintios, porque la iglesia en Corintios escribió a Pablo. Y una de esas preguntas es, ¿los dones espirituales que ellos estaban practicando, lo estaban practicando erróneamente? Y Pablo habla y les dice, hay que usar todos los dones espirituales y hay que usarlo con amor. Y aprendimos en la escuela dominical que el amor debe ser este instrumento, el instrumento que uno usa entre los hermanos. Si no usas el amor, o sea, este instrumento, no puedes hacer tu trabajo. No vas a poder usar tu don espiritual, cualquiera que sea. Y no me voy a enfocar en los dones espirituales, pero quiero aplicar el amor de los dones espirituales a nuestros tiempos ahora. Y recuérdense que el doctor usa bastantes instrumentos, ¿verdad? El doctor no puede hacer cirugía si no tiene el cuchillo. Nosotros no podemos usar ese don espiritual si no tenemos el instrumento. Podemos tener todo, y Pablo va a decir aquí, podemos tener todo el entendimiento, podemos tener el don, pero hay que tenerlo y hay que usarlo con amor. Entonces, la lengua humana y angélicas, no sabemos mucho de este tema, y hay diferentes pasajes que podemos mirar, pero en el versículo 1 del capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice Pablo así, y no tengo amor, vengo a ser mental que resueña. Y para ver, el 2 Corintios capítulo 12 habla de algunos de estas lenguas. 2 Corintios, si van conmigo, versículo 4. Capítulo 12, versículo 4. Dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y vamos entonces también a Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 3. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces tenemos dos diferentes pasajes hablando de lenguas. Y por el propósito de 1 Corintios, se los voy a dejar la conclusión a ustedes. De, bueno, hay lenguas angelicales, hay lenguas humanas, no importa. Lo que Pablo está diciendo es que si yo tengo este don, y yo puedo entender francés, inglés, español, pero no tengo el amor, no es nada. Entonces vamos a comenzar con un principio de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, sabemos que el amor que nosotros debemos de usar como instrumento es el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y en esa misma manera, nosotros tenemos que practicar este amor. La práctica del amor con nuestra lengua. Esto es lo que es bueno. Entonces, ¿cómo podemos practicar nuestro amor con nuestra lengua en la iglesia? Y pensé rápidamente, bueno, ¿cómo pueden mis palabras ser vacías? ¿Cómo pueden mis palabras edificar al hermano? Porque recuérdense que el amor es entre los hermanos y entre la iglesia. Y pensé rápidamente, ¿cuándo es las palabras suenan vacías? Regularmente. Es cuando uno lo usa repetitivamente. Y yo sé que a usted le ha pasado. Usted sabe esa persona en el trabajo en que ellos dicen, ay, mira qué lindo tu pelo está hoy día. Y el próximo día, ay, mira qué lindas tus chancletas. Y, ay, qué bello, divino. Y de repente todos los días, y de repente, ¿qué pasa? Uno trae el short más espantoso que uno tiene, ay, qué lindo. Y pierde entonces el valor de la palabra lindo. ¡Qué bello! ¿Y eso puede pasar tal vez en la iglesia? Sí. Claro que sí. Y uno más rápido que se me aprendo porque siempre escucho que Dios lo bendiga. Y no quiero que ustedes vayan al punto de entonces decir y tomen el nombre de Dios en vano. Y una de las cosas también, oh my God, y toman entonces estas palabras un sentido vacío y no hay nada de amor. Y es difícil porque yo también, aunque mi hijo es de 3 años, le he enseñado. Y él lo que escucha todos los días es, Mom, Dad, Mami, Papi, he said, she said, oh my God. ¿Estaba orando? No. Entonces, ellos lo van a ver. ¿Qué palabras vacías van a escuchar? Entonces, algo para pensar, bueno, ¿verdad? ¿Cómo puedo usar mi lengua con amor? Entonces, las palabras vacías. Y ustedes saben que yo soy maestro de música y a veces entreno a otros maestros. Y lo opuesto sería no hacer o usar refuerzo positivo. O sea, si tú haces un buen trabajo, hay que decir buen trabajo. Y yo pienso tal vez en ustedes, que a veces los padres no decían mucho refuerzo positivo. Vamos a ver por mano. ¿Usted recuerda, si usted se recuerda, si sus padres o su madre siempre le daba un refuerzo positivo? ¿Usted recuerda que sí? Bastante. ¿Quién se recuerda a sus padres o su madre? Decir que a veces, o sea, apenas. ¿Usted se recuerda la única vez? ¿Había una vez? Pero se recordó, por lo menos, porque falta de las dos maneras, porque cuando uno hace algo bien, debe de decirle, has hecho bien. Y creo que como padres, nosotros debemos decir, muy bien, has hecho lo que debías de hacer, aunque había que hacer lo que había que hacer. Muy bien, hiciste tu tarea, has hecho lo mínimo, muy bien, por lo menos. Porque en un maestro ahora todos siempre, ay, vamos a dar premios, el mejor estudiante que se ha sentado. Porque ahora todos tienen premio. Y pierde también valor. Porque si todo lo que hacen, good job. Todo lo que, muy bien, eres una estrella. Pero también hay que decir, bueno, deben de saber lo que es bueno, lo que es mediocre y lo que hicieron mal. Para siempre estar haciendo lo mejor. ¿Qué palabras se edifican entonces en la iglesia? ¿Qué podemos entonces pensar? Bueno, no quiero sonar como un metal, como un instrumento, como címbalo que retiñe vacío. Cuidado con las palabras vacías y tomar en pecado estos, y también cómo podemos entonces usar nuestra lengua con amor. Vamos al siguiente versículo, lo ponemos. Prácticas, aplicaciones del amor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y la profecía en amor, y si usted no sabe, Pablo exalta la profecía. La profecía en el Antiguo Testamento sí tenía algo que ver con el futuro, pero el profeta en sí era algo básico. Y vamos a ver el profeta más popular, o digamos más conocido, en Moisés. Y quiero leer estos versículos con ustedes para que ustedes sepan qué era la tarea del profeta y qué es lo que hacía. Y a Moisés, recuérdense que es tratado como el profeta más manso. Era el más mío. Pero si pueden entonces conmigo ir a Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al 5. Vamos a ver cuál era la tarea del profeta. Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice así la palabra. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte, dijo. Y creo que nosotros sabemos los 10 mandamientos, pero si no, Deuteronomio 5, aquí está los 10 mandamientos. Versículo 5. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Vamos entonces en Números capítulo 12, versículo 3. Interesante que aquí murmuraron el hermano y la hermana de Moisés. No usaron la lengua con amor. Dice así, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y versículo 6 al 8. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y espero darle la noción de este versículo, es que Dios hablaba a Moisés, y Moisés le decía al pueblo, esto es lo que Dios me dijo. El profeta le traía la palabra de Dios. Y por último, Hebreos capítulo 3. Vamos a ir a la última parte. Hebreos capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y sabemos el capítulo 1 de Hebreos, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El punto es, el profeta trae la palabra. Y hoy en día, Hebreos 1 dice, ya está todo escrito. Ya el Hijo vino. Entonces el profeta hoy en día es el que te trae la palabra de Dios. Uno abre la palabra, uno la lee, y ahí está. La profecía que es dicha y hecha, que nosotros podemos hacerlo todos los días, es que cuando uno lee la Biblia, uno está escuchando la palabra de Dios. El falso profeta, decía en Deuteronomio 18:20, había que morir. Y el profeta es el que trae la palabra de Dios al pueblo. Entonces, ¿cómo podemos usar la palabra de Dios sin amor? Eres lo más difícil que tal vez busqué en esta semana. Y por ejemplo, porque la palabra de Dios, difícil ponerla sin amor. Pero pensé en Jesús y los fariseos. Y lo que creo que la iglesia nos cuesta es la interpretación. Porque los fariseos tenían su interpretación y entonces decían, esto es la ley de Dios. Y en realidad solamente ellos querían hacer por boca y no tenían amor. Porque decía, ¿cómo podía sanar en este día que no se debe de trabajar? Y Jesús les dice, bueno, no tienen amor. Entonces, esa es la interpretación que muchas iglesias fallan en decir, hay que hacerlo de esta manera y no hay amor. Y no hay amor. Ahora, no me tomen por erróneamente. Claro que hay algunas cosas que la Biblia dice sí y hay otras que dice no. Pero ¿cuántas veces no escuchamos a una persona? Yo creo que tal vez podemos cantar este otro himno. No creo que debemos de cantar del inario. Cosas que no están escritas del sí y del no y que están a base de interpretación, si no hay amor, se puede practicar mal. No que que ahora el color anaranjado está mal. No, el color gris como está de moda no se debe usar en la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo entonces el hermano trae Tommy Hilfiger escrito? Yo creo que no le da gloria a Dios. Creo que es tomándolo un paso muy mucho. No hay amor en la profecía. ¿Cómo entonces podemos tener amor en la profecía? Unas ideas entonces de lo que hacía el profeta. Vamos a traer primero la palabra de Dios. Y no hay que ser tan dado a la ley en interpretaciones. Entonces tenemos la lengua. ¿Cómo usarla con amor? La profecía que habla 1 Corintios capítulo 13 versículo 2. Y en la segunda parte del versículo 2 también tenemos lo que Pablo dice, no solo profecía y entendimiento y de los misterios y de toda ciencia, pero también él habla de la fe. Y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Y la pregunta de contestar es, ¿qué es tener fe? Porque, claro, uno puede tener todo el entendimiento de la palabra. Yo sé que esto es así, yo tengo que corregir a mi hijo, tengo que decirle al hermano, estamos haciendo algo mal, pero hay que hacerlo con amor. Pero la fe es un poco más personal, porque Dios te da la fe. Y vamos a ver qué es lo que hace los héroes de la fe en la Biblia. Porque, ¿cómo yo sé este hermano tiene fe? ¿O cómo yo sé que esta hermana así, una de fe? ¿Cómo sabemos? Y es muy fácil. ¿Cómo podemos obedecer en amor? Bueno, Jesús dice que en un pasaje en Marcos capítulo 9, versículo 25, si se recuerdan, algunos discípulos querían soltar un demonio, Marcos capítulo 9, versículo 25, y los discípulos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Vamos a ver primero cómo Marcos lo dice y después vamos a Mateo a ver también la otra versión. Marcos capítulo 9, versículo 25, dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vamos a ver el Mateo, un libro antes, 17:20, para ver esta versión. 17:20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y Mateo 21:21. Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces, en la cultura judía esto era algo popular y también que se sabía, como de hecho, si tú tienes fe, tú vas a hacer lo imposible. Y cuando una persona a veces hace lo imposible, es decir, bueno, tú tienes mucha fe. Pero recuérdese que la fe viene de Dios. Y los héroes que se ve desde Génesis, y solo puse tres, para mí es lo mejor. Y los hombres que en tiempos seguro muy duros, más duros en que nosotros vivimos, ellos hicieron solamente una cosa. Ellos obedecieron. Génesis capítulo 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y dice que caminó. Vamos a Génesis capítulo 6 versículo 13. Ahí pronto está, dice. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y ustedes saben lo que hace Noé, ¿verdad? Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En un tiempo en que no llovía, en un tiempo que todo el mundo decía, tú estás loco, porque estás escuchando voces. Pero él hizo así, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y Génesis 12, tal vez un poco más popular, versículo 1 al 5. Un hombre de 75 años dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando se salió de Aná. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Para mí entonces es muy simple y lo más difícil, porque yo me recuerdo cuando mi papá me decía algo y no lo quería hacer. Qué difícil de hacerlo con amor, porque muchas veces nosotros no lo hacemos con amor. Y quiero que piensen en la iglesia. Y lo más fácil creo que pensar es que cuando nosotros no queremos obedecer a nuestros padres, es igual que no obedecer a Dios, porque la Biblia nos manda. Y hay que obedecerlo con amor. Y por eso lo dejé en blanco. Duro es obedecer a usted, póngalo, porque la autoridad siempre es difícil de seguir, porque dice 40 millas por hora y vamos 45. Y todavía nos da rabia que va a 45 y no a 50. Pero en la iglesia tal vez es duro obedecer. Hermanos, no comamos en las sillas. Hermanos, en el tiempo de la ofrenda, vamos entonces a dedicarlo a nuestra adoración en la ofrenda. venga preparado. ¿Qué es difícil entonces obedecer? Hermano, el servicio comienza a las 9:30. Hermano, recuérdese que, y ponga lo que usted tal vez se le olvida, o tal vez fallamos en obedecer en amor. Y si uno obedece, ¿lo hacemos en amor? ¿O solo porque, bueno, vamos a ir a la iglesia, hoy día es, ok? Y tal vez los hijos no quieren ir, pero hay que hacerlo con amor. Creo que es el más difícil, es de tener fe. Y si lo pensamos, es, usted puede ver un hermano o una hermana que usted pueda decir, este hermano, esta hermana, sí tiene fe. O este hermano, de su familia. Y lo que uno puede ver es, bueno, en realidad trata de obedecer todos los mandamientos de Dios. Él y su familia. Y yo quiero que también mis hijos sean hombres de fe. Y oro todos los días de ser, bueno, que obedezcan, sean hombres temerosos de Dios. Porque es el más fácil de hacer, pero también es el más difícil de cumplir. Con amor. Entonces el versículo 2, el obedecer con fe. Podemos tener toda la fe, temer a Dios, pero hay que hacerlo con amor. Y creo que es más difícil para los que son más experimentados, el servir en amor. Versículo 3 del capítulo 13 de 1 Corintios dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y estoy sacando prácticas aplicaciones de 1 Corintios porque creo que nos lleva al punto. No son los dones espirituales que Pablo está hablando aquí, que es de caridad, que él, no, el don de profecía, el don de fe, el don de lenguas. Nosotros es nuestro deber de adorar a Dios con nuestros dones. Pero la aplicación básica es del amor. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Caridad o servir con amor. Recuérdese que mucha gente piensa, tú eres religioso, tú haces muchas horas comunitarias, ayudas a la comunidad y a otros que tal vez no sepan, vas evangelizando. No, porque los dones espirituales y nuestra adoración pasa en la iglesia. No estoy hablando del que está en la 88 haciendo así por los hombres. No, Pablo no habla de eso. Si usted quiere hacerlo, muy bien, pero no es parte de la adoración de Dios. Estoy hablando en la iglesia cómo uno puede servir con amor. Y vamos a Santiago capítulo 2, versículo 8. Está en Levíticos también, pero vamos a Santiago un poco más cerca, pues de Hebreos. Capítulo 2, versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, estás culpable y estás pecando de todos los mandamientos, dice Santiago. Y Santiago es excelente en decir, bueno, si tú tienes fe, tienes que hacer algo, tienes que obedecer. ¿Okay? Entonces, ¿cómo la iglesia, los hermanos, servimos al prójimo? ¿Y cómo la iglesia sacrifica su cuerpo? Y aquí viene el del servir y también de cosas prácticas que hablamos en la escuela dominical de la administración. Porque mucha gente puede decir, yo siempre vengo todos los días a la iglesia, me preparo, me siento y preparo las flores. Pero nadie más lo hace. Y se queja. ¿Lo estamos haciendo con amor? Por ejemplo, las flores tan bonitas, no, solo por ejemplo, ¿no? Pero póngale en cualquier cosa. yo siempre trato de no traer comida al templo y entonces veo al hermano o a la hermana, pero si tú obedeces, ¿por qué no le ayudas al hermano o a la hermana? No hay sacrificio, porque sin amor. O tal vez el hermano o la hermana que viene con sus tres hijitos, hermana, ¿lo puedo ayudar? ¿Por qué usted no se sienta y yo voy a hacer como día con el de servicio? Y déjeme decirle que aquí en esta iglesia lo veo día por día. Ustedes sirven y se sacrifican. Porque no hay nadie que dice, bueno, creo que se necesita una nueva pintura. No, no, no. Los hermanos dicen, creo que tenemos que pintarlo este verano, ¿verdad? Y se hace. Porque muy fácil es juzgar, y eso es lo que los corintios hacían, muy fácil es juzgar y no hacer, en tener el servicio, pero con amor. Porque lo primero que se trae a la iglesia y dice, ¿por qué no se hacen estas cosas? ¿Por qué no hacemos esto? Y la última persona en voluntaria es esa misma persona. Sino no juzgar, no quejarse, sino que ¿dónde está el servicio? Y en realidad todo lo que hacemos en la iglesia va junto con esto. Porque entonces nosotros hablamos y no usamos nuestra lengua con amor. Ni en la adoración. Y entonces queremos hacer algunas cosas como nosotros queremos, juzgando a otros y no como la palabra dice. No tenemos amor en la profecía. Y es más, entonces lo que vivimos, si tenemos que obedecer al hermano Juan o al hermano pastor o al hermano y tenemos personas de autoridad o tal vez el hermano y la iglesia dicen, bueno, no, vamos a hacer estas cosas así, no tenemos fe. No tenemos obediencia y no podemos servir en amor. Espero que en esta mañana sean prácticas aplicaciones porque son fáciles de encontrar y difíciles de seguir. Encontramos fáciles pero difíciles de seguir. Entonces, hermanos, practiquen el amor. El amor permanece para siempre. Veamos el versículo 13 del capítulo 13 para que ustedes sepan que muchas cosas que vamos a hacer en la iglesia y que practicamos van a pasar. Estas sillas tal vez se van a cambiar un día, pero el amor que practicamos para siempre tener lo mejor para Dios y para nuestros hermanos nunca pasa. Versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Recuérdense, hermanos, todo va ligado. Practiquen cómo podemos practicar el amor con nuestra lengua, en la profecía, en la fe y por último también en nuestro servicio. Oremos. Padre, te damos gracias porque siempre tenemos esta actitud de aprender más de ti, pero también para nosotros, cómo obedecerte más perfecto como tú quieres que nosotros obedezcamos ante ti. Padre, ayúdanos a ser una buena luz en este mundo y también un buen ejemplo para nuestros hijos y también los hijos espirituales. Bendícenos en este día, guárdanos durante la semana, Padre, y guíanos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.